7:05, que ya han pasado de este lunes 30 de enero de 2023. Muy buenos días a toda la gente de Radio Nacional, de norte a sur, de este a oeste de la República Argentina, porque juntos vamos a hacer 3 horas de radio, como lo hicimos desde el arranque de enero y como lo haremos durante toda esta semana, de lunes a sábado, de 7 a 10 de la mañana, esperando, claro, el arranque de la programación 2023, el lunes 6 de febrero, de la radio pública. Bueno, muchas veces te contamos que los sonidos radiales tienen dos destinos, recordar o descubrir. Depende lo que diga el número de tu DNI, te vas a parar en cualquiera de las dos veredas. Descubrir para los pibes, pero en este país donde los dueños de la palabra manejan prácticamente con discurso único el pasado, el presente y el futuro, necesitamos contarle el cuentito desde había una vez a mucho veterano. No solamente los pibes descubren. Y entonces hay que observar que los títulos de hoy tienen un kilómetro cero muy largo, muy viejo, y hay que ir por culpas, por culpables, y conocer toda la película. Los títulos de hoy lo único que traen es el último fotograma de una película muy larga. Y lo que nosotros tenemos que hacer es que vos te apoderes de la película y después saques tus conclusiones. La verdad preservada ante todo y ante todos. La moral de la verdad se milita siempre, siempre Rodolfo Walsh. Bueno, vos ya sabés, arrancó la séptima marcha al Lago Escondido, la gente de FIPCA, los compañeros liderados por Julio Urien y más de 1,000 personas de la mano de 120 organizaciones que participan una vez más de esto que es intentar llegar a casa. Hay momentos donde la obviedad se transforma en utopía, y eso es por imperio del poder real. Es uno de los momentos más trágicos de nosotros como sociedad, inmersos en la línea de tiempo del Estado-Nación. Si la obviedad se transforma en utopía, hay algo que anda muy mal. Buscan llegar a casa, buscan llegar a su propio territorio. Lo que arrancó es la caminata por montaña, el camino más largo, solamente para compañeros y compañeras entrenadas. Mucho montañista anda ahí dando una mano para organizar y de la mano del vikingo parte una vez más el camino de montaña, repleto de ilusión de llegar a lo de Lewis, al Lago Escondido. Son 4 días, es el camino más largo. Y después viene el otro, el camino que está obstaculizado por Lewis, el camino que tendría que ser el que usemos todos nosotros, porque llegamos a casa, porque llegamos a nuestro propio territorio. Pero quiero hacer un poquitito de historia. Si vos por ahí no sabés muy bien de qué se trata todo esto, vamos a hacer juntos un poco de historia. Y hay dos datos fundamentales para entrar periodísticamente al Lago Escondido. Si querés, data dura, ¿eh? Uno, la Ley de Tierras Rurales, la 26.737, prohíbe que extranjeros sean titulares de tierras con cuerpos de agua permanentes y en tierras de seguridad de frontera. También se limita la extensión a adquirir. 2. El Código Civil Argentino, artículo 2340, establece que los ríos y lagos son de dominio público. Y la Constitución de Río Negro, artículo 73, asegura el libre acceso a las riberas de esos bienes públicos. A ver, es información, porque por ahí, cuando estos temas aparecen en Clarín, en La Nación o en cualquiera de esas usinas que manejan el 90% de la palabra, resulta que te hablan de polémica. No. Acá no hay ni polémica ni debate. Las leyes en la Argentina y en cualquier parte del mundo no son territorio de disputa. Las leyes se cumplen o no se cumplen, pero no son territorio de debate. No hay polémica porque... No hay polémica. Lo que hay es usurpación. Son otras las palabras. Pero de esto venimos hablando hace mucho, muchísimo. Y por ahí como tenemos un poder de fuego limitado, porque existe el monopolio informativo, porque obviamente hay posiciones dominantes sobre la palabra, no solamente a través de los medios, sino a través de telefonía e internet. Yo quiero ir al equipo de investigación nacional, pero en el año 2011, esta radio, con Ari Lijalat, con Recanatini, andábamos nosotros también dando vueltas por ahí, tenía un equipo de investigación y tenía ramificaciones en las 49. Y entonces el archivo 2011 de esta radio mostraba la extranjerización de la tierra. A ver, ¿qué decíamos en ese momento donde nadie, absolutamente nadie, hablaba de Lewis? Radio Nacional, 2011.
El fraude. La extranjerización de las tierras en Río Negro.
Investigación Nacional. Patagonia Norte.
Todo comenzó con una llamada que recibimos en Radio Nacional Bariloche. Un poblador de la zona de Ñorquincó, al sur de la provincia, nos alertaba sobre encuentros que se venían dando entre pequeños productores de la región y compradores de campo. Nos mencionaban el acoso del que estaban siendo objeto los campesinos que desde hace décadas ocupan y trabajan la tierra a orillas del río Chubut, en la provincia de Río Negro. El acoso por parte de los compradores o sus intermediarios a los chacareros consistía en ofrecerles, además de poco dinero por hectárea, la posibilidad de entregarles un campo en otro sector de la provincia, así como la de cargar con todos los costos de mensura, deudas y trámites que fueran necesarios para legalizar y titularizar los campos. Fue así que nos pusimos en marcha. Viajamos hasta Ñorquincó y desde allí fuimos bordeando el río Chubut hacia sus nacientes, donde a comienzos del siglo XX funcionó una mina de plomo. Algunos descendientes de aquellos mineros se fueron quedando a lo largo del siglo como pequeños productores, aún hoy en condiciones muy precarias, sin luz, sin puentes y con senderos de muy difícil acceso. En vehículo tardamos horas en recorrer algo más de 40 kilómetros, vadeando varias veces el río, protagonista sonoro y colorido de un extenso y hermoso valle por donde fluye aún angosto pero con mucha fuerza el Chubut. El encuentro con un antiguo poblador fue la inesperada punta del ovillo de esta investigación. Don Manuel Miranda nos habló mientras preparaba una comida en la cocina a leña de su casa.
Sí, tengo oferta de todas maneras.
De todas maneras y de todo, de varios lados, ¿no? De sí, distinto. Pero
casi seguro que debe ser los mismos dueños que mandan otra cara, ¿vio? No es la misma gente, sino que mandan diferente gente. Y claro, hay carta de más o menos 300 pesos la hectárea. Pero también las primeras cartas llegaron por menos, ¿no? Por menos oferta.
¿La oferta que le hicieron era solamente comprarle y que usted se vaya o también le ofrecieron que se quede?
Manuel Miranda, poblador del Alto Río Chubut.
No, me ofrecieron primero que lo quedemos, ¿vio? Yo le dije, no, pero al vender ya uno no es más dueño y bueno, tiene que sacar sus animalitos, tiene que sacar todo. Acá la riqueza que está de los ríos, que son todos nacientes. Arriba tenemos dos leguas, dos leguas y media de bosque. Esas son las riquezas más anejas.
Y cuando le dijeron que se podía quedar adentro, aún vendiendo, ¿cuál era el motivo?
No, ella decía que me quede, que no había problema, que siga trabajando como siempre. Bueno, pero ya después, una vez que cierran.
Y, pero, por ejemplo, la casa pasa a ser de ellos también.
Sí, todo el campo. Donde vende, así, en que sea un rancho, pues lo reforman.
Este era nuestro primer panorama en las nacientes del río Chubut. Intermediarios de poderosos empresarios que visitaban a Miranda, interesados en comprar su campo a muy poco precio la hectárea. En la charla con el poblador Miranda, pasamos de los insistentes compradores a que ya se habían vendido grandes extensiones de campo colindantes con el suyo, y que los flamantes propietarios, extranjeros, no llegan ni a caballo ni en camioneta, sino en helicóptero. A uno de ellos, por su tez oscura, Miranda lo llama el africano. Más adelante, en nuestra investigación, sabríamos que se trata de un empresario británico de origen hindú.
El africano ese que digo yo, llega en avión ahí. y de ahí sale una moto.
¿A dónde viene los aviones?
Al puesto blanco. Los helicópteros, ¿vio? Helicópteros, pero andan hasta 6. Hasta 6 tipos.
Manuel Miranda, poblador del Alto Río Chubut.
Me junté con él en el campo. No sé si no ha llegado hasta acá. Ese llegó hasta allí, hasta el río, ¿vio?
Ajá.
De donde empieza el campo de Ilupi. Salió a recorrer en triciclo. Y bueno, y ahí se presentó que iba a ser un dueño. Que iba a ser el dueño. Él, como él tiene gente para mandar, él no habló nada mucho. Como que iba a ser un dueño de la zona y que íbamos a ser vecinos, que teníamos que andar bien, lo único.
¿Le habló bien en castellano?
¿No? Bien, bien, bien. No, por ahí habla bien, y por con los otros...
¿Y qué idioma hablaba con los otros?
No, bueno, como no conozco, pero más que gringo, ¿vio? Eso. Claro, y a lo mejor lo están tratando a uno, uno no entiende nada, ¿eh? Y después venía y me palmeaba el lomo, ¿vio? Como queriendo decir, vamos a andar bien. Lo único que dijo con el otro, que andemos bien con Miranda, que no haya ni un encuentro mal, hasta que le vendamos el campo, ¿vio? Claro. Después de eso, se reía, se... Pero uno como no está capaz. Sí.
Sin embargo, Miranda continuó su relato, y mientras la carne se asaba lentamente, nos contó que además del desconocido extranjero, en varias oportunidades, y también muy cerca de su casa, lo había visto al mismísimo Joe Lewis, el billonario británico propietario de la estancia Lago Escondido.
Es un petecito, pero no conversó mucho porque yo lo encontré en el campo, ¿vio? Ese día se bajó el helicóptero allá y se bajaron 3. Y él parecía un muchachito cualquiera, andaba de pantalón corto y es peticito por ahí nomás. Pero dice que tiene la plata de...
¿Cuando vienen, cuánto tiempo se quedan?
No, a veces vienen por la mañana, ese no puede agarrar frío, no sé, no. Es medio enfermo, ¿ves? Por general vienen en el helicóptero.
Este era el indicio más concreto de la presencia de Joe Lewis con sus helicópteros a más de 60 kilómetros de su propiedad, en el llamado campo de Guajardo, sobre el río Chubut. Pero las escenas del magnate aterrizando en ese lugar también fueron vistas por Mauro Silva, un obrero rural que realizaba tareas de desmalezamiento en ese campo.
Sí, una vez llegaron un mediodía y nos habían dicho que iba a ir el Lewis de esos días y que teníamos que estar más o menos en la posición de trabajo.
Mauro Silva, trabajador rural.
Llegó en el helicóptero, ya le tenían los caballos preparados, y llegó en el helicóptero y ahí se bajó del helicóptero y ya se montó caballo y fue a hacer un recorrido. Otra gente hicieron la cabalgata y a las 5 de la tarde lo tenían que ir a buscar en un lugar ahí donde habían quedado afuera. Y de ahí salieron de cabalgata y después lo fueron a buscar. Sí, cuando entramos nosotros, los papeles que firmamos de cuando nos entramos en blanco figuraba como la empresa Lewis, Lewis Escondido.
Investigación Nacional 2011.
¿Cómo vamos de esta palabra al silencio entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019? Por ejemplo, nombrando a Dalila Pinacho, ex vocera de Lewis, como la directora de Radio Nacional Neuquén. Eso fue lo que hizo Cambiemos, como para que termines de entender cómo pasás de la palabra al silencio, cómo pasás de un equipo de investigación a que todo se oscurezca. Bueno, pero sigo con el relato, vuelvo al kilómetro cero de esta historia. 1996, el gobierno nacional a cargo de Carlos Menem, el provincial de Río Negro en manos del radical Pablo Verani. En ese momento, Lewis compró la propiedad aledaña al Lago Escondido, la que toca el límite con Chile. 4 años después, 2000, la legislatura de Río Negro le dio la autorización para explotar por 30 años el recurso hídrico mediante una central que abastece de energía a toda la zona del Bolsón. Para engordar un poquitito más el problema que atenta contra la soberanía nacional, el empresario se fue convirtiendo con el tiempo en uno de los mayores accionistas de Pampa Energía. Midlin, amigo de Macri. El ilegal proceso de adquisición de Lewis comenzó a través de Property Buenos Aires, Sociedad Anónima, una empresa que presidía Lisandro Allende, quien cuando se produjo la compra lo que hizo fue trampear su declaración jurada al plantear que la firma estaba constituida solo por capitales argentinos. Poco después, mediante una serie de traspasos societarios donde se ocultaron cambios en la denominación y en la composición social de esta empresa, más la intervención fraudulenta de la escribana María Luisa Sama, se firmó la escritura a favor de Hayden Lake, que luego pasó a ser controlada por la sociedad británica Lago Corp, en la que una acción de esta firma, claro, ¿a quién le pertenecía? A Lewis. Todo ello fue realizado bajo un plan concertado entre funcionarios provinciales y nacionales. Y los controlantes de la sociedad beneficiada, entre ellos, Charles Lewis, el hijo de Joseph. En el año 2012, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas denunció en Comodoro Py, 2012, la compra ilegal por irregularidades en clara infracción con las leyes argentinas. Muy bien. 5 acusados. Todos plantearon la proscripción de la causa debido al paso del tiempo. ¿Qué pudo haber pasado? Ganaron. En 2016, el caso se declaró prescripto por primera vez. La Cámara Federal de Casación pidió nuevas pruebas, pero el juez, Canicoba Corral, determinó la falta de mérito de los acusados, y los camaristas, Bruglia, Bertuzzi y Llorens, confirmaron, agrego, por supuesto, con toda la fuerza que tengo, la decisión del juez. En 2021, la Cámara Federal de Casación Penal, Catucci, Maíquez y Jacobucci, rechazaron un nuevo recurso del fiscal confirmando definitivamente, loco, ¿hasta cuándo van a seguir jodiendo con...? La causa está prescripta, a ver si lo entienden. Eso es lo que dijo Catucci, Maíquez y Jacobucci. Vamos con la segunda parte de aquel departamento de Radio Nacional. Aquella investigación que por primera vez en el año 2011 hablaba de Lewis.
Descubrimos la presencia de Joe Lewis en el campo conocido como Guajardo, en la zona del Alto Río Chubut, muy lejos de la estancia que compró y utiliza como lugar de vacaciones cuando está en la Argentina, la estancia Lago Escondido. Vacacionar en el Lago Escondido es supuestamente el único propósito de Lewis en la Patagonia. Repasemos la información que se tiene del millonario en el sur del país. Año tras año, desde 1996, Joe Lewis llega desde las Bahamas para pasar 2 o 3 meses del verano argentino. Del aeropuerto de Bariloche, donde guarda su exclusivo jet, un helicóptero lo traslada 70 kilómetros hasta su estancia, donde habita una mansión de 3.600 metros cuadrados llamada Casa Principal, ubicada a pocos metros de la costa del Lago Escondido, lago que se encuentra dentro del perímetro de su propiedad de 10.000 hectáreas. La presencia de Lewis comenzó a notarse en 1997, cuando el exdiputado nacional Julio Acaballo, junto a otros legisladores, pidió explicaciones acerca de las razones por las cuales los administradores de Lewis en la estancia impedían el acceso al lago, que es un espacio público.
En el año 97 empezamos a recibir los primeros indicios, datos de vecinos de Bolsón y de la zona del Foyel sobre esta compra del magnate inglés Lewis, que había comprado 10.000 hectáreas a los Monteros en ese momento, y que este señor impedía el acceso al Lago Escondido.
Julio Acaballo, ex diputado nacional por Río Negro.
Entonces se nos ocurrió, digamos, en manera de poner el tema en la agenda pública, ir a la tranquera de la estancia y con algunos medios de comunicación, había medios del Bolsón y algún medio nacional, y probar a ver qué pasaba si nosotros queríamos acceder al lago. En la tranquera nos interceptaron la seguridad que tenía la estancia en ese momento y nos dijeron que iban a consultar a ver si podíamos pasar al lago. Vinieron a los pocos minutos sindicatos nos dijeron que nosotros podíamos pasar como legisladores, pero que sin ningún tipo de medio de comunicación. Así que nosotros ahí decidimos no entrar porque creíamos que era importante que los medios pudieran mostrar esa situación y pudieran mostrar la estancia que se estaba construyendo. Y así es que eso fue reflejado en todos los medios y, bueno, a partir de ahí se empezó a instalar públicamente la situación del lago escondido y la imposibilidad de los vecinos y de la población en general de poder acceder al lago. Y nosotros creemos que tiene que ver con que hubo una fuerte y una importante protección del gobierno, de los gobiernos provinciales, a esa situación de intangibilidad del territorio que adquirió Lewis a los pobladores y que hasta el día de hoy permanece.
La provincia de Río Negro estuvo gobernada 28 años por la Unión Cívica Radical. Cuando llegó Lewis al Lago Escondido, el gobernador era Pablo Verani.
Yo en Lago Escondido estuve dos veces, una vez todavía no estaba construida la casa principal y después otra vez estaba construida la casa principal, que no se habló de ningún tipo de negocio la segunda vez, Era cumplimiento de un compromiso que había contraído y cuando terminaba la casa me iba a invitar para pasar un día ahí.
Pablo Verani, ex gobernador de Río Negro.
Fui un día, creo. La primera vez que fui, creo que yo paré en lo que era la casa de la del administrador.
A raíz de esa situación, digamos, y de ese debate público, el gobierno provincial nos culpa de que se frustre la donación del mejoramiento y la ampliación del Hospital del Bolsón que iba a donar Lewis en ese momento.
Julio Acavalo, ex diputado nacional por Río Negro.
El gobernador Verani en ese momento nos acusa a nosotros de ser los culpables de que Lewis se arrepintiera a raíz de esa situación de donar ese dinero para la construcción del hospital.
Sí, pero fue una oferta que después quedó incumplida porque los vecinos no quisieron el alargue en el aeropuerto. Él ofreció el pago del hospital, en aquel entonces eran 2 millones de pesos, creo, de dólares, no es lo mismo. A cambio de que pudiera alargarse la pista del aeródromo que estaba, ¿sí? Al principio era el simple alargue, porque hablábamos que era, no era una inversión muy grande. Inclusive la pagaba él. Yo estuve reunido con él dos veces, que fue por tema siempre de acceso al lago escondido, y no, dos veces creo que me reuní con él. Y uno del tema este del hospital.
A raíz de esa situación y de esa instalación del tema públicamente, hubo un cambio de estrategia de la empresa. Ellos entendieron que la manera de empezar a romper esa adversidad social era a través de actos benéficos como este que era la del hospital, por otros medios, ¿no? Entonces conformaron una fundación que todavía hoy existe y está muy activa, donde, bueno, llevan a los chicos de las escuelas públicas del Bolsón a la estancia, le dan comida, juegos, le ofrecen actividades deportivas, brindan las instalaciones de la estancia a los clubes para distintos deportes, hay carreras de karting, bueno, toda una serie de actividades sociales, obviamente totalmente arbitraria, digamos, quién es el que puede usar las instalaciones de estancia o no. Nosotros decimos que ellos, a partir de esa situación, arman esta estrategia de penetración en la sociedad y de una manera ablandamiento o intentan revertir la mala imagen social que tienen actualmente por impedir el acceso al lago escondido.
La vieja costumbre de la derecha argentina de pasar por encima de las normas constitucionales, casi siempre en temas de altísima sensibilidad política, económica y social, fue ratificada el último día de junio de 2016 con el decreto 820/2016. Amparado en la excusa de la búsqueda de inversiones, Mauricio Macri modificó la Ley de Tierras Rurales del año 2011, la 26.737. ¿Y qué hizo? Amplió los límites para la compra de campos y favoreció la apropiación de espejos de agua y otros recursos por parte de ciudadanos extranjeros. La norma impulsada por el kirchnerismo, reitero, en 2011, ordenaba que el 15% del total de tierras rurales del país podía ser extranjerizada. Más, no. Hoy se eliminó por completo esta barrera, hoy no hay controles y el negocio, querés ponerle inmobiliario, que tiene la extranjerización de la tierra es ilimitado. Me puedo comprar la Argentina si tengo ganas. Y ahí es donde aparece la discusión de siempre. ¿A dónde estamos parados frente al Estado-Nación? ¿A dónde estamos parados frente al modelo de país? Bueno, muy bien, de eso se trata. Tercera parte, de Investigación Nacional, 2011. Mirá cuánto hace que venimos hablando de Lewis.
La estrategia de seducción incluyó la instalación de periódicos propios, el asesoramiento de profesionales como Sergio Lapegue, la invitación a periodistas y figuras de distintos ámbitos como Mauricio Macri o Lionel Messi, pero lo que realmente funcionó como generación de apoyo fue la relación con determinados comerciantes del Bolsón, proveedores de todo tipo de insumos para la estancia, que se beneficiaron ampliamente con la llegada del nuevo cliente rico. A partir de 2004, el programa de Radio Nacional, Estás Ahí, de Leonardo Jalil Bayer, denunció continuamente la situación en Lago Escondido y su conductor participó de una manifestación en la tranquera de la estancia, que fue violentamente atacada por amigos y empleados de Lewis, liderados por el intendente del Bolsón, Oscar Romera.
El 8 de marzo del 2009,
Leonardo Jalil Bayer, periodista de Radio Nacional.
Cuando nos agredieron ahí, cuando pretendimos hacer ese acto por las costas públicas y contra la extranjerización de la tierra, ellos estaban ahí también junto a varios empresarios del Bolsón, con grandes carteles que decían, gracias Joe, somos los amigos de Lewis, y ahí estaba el intendente del Bolsón, Romera, y Iván Dittmar encabezando la cosa, y eran los que incluso les daban órdenes al resto, ¿no?, de cómo actuar.
Investigación Nacional.
Seguimos con este especial del equipo de Investigación Nacional en todo el país. Estamos presentando esta vez el trabajo El Fraude, la extranjerización en Río Negro, una investigación a cargo de la región Patagonia Norte, le decimos. Ari Lijalat, como les contaba hace un ratito, y Juan Guibelal estuvieron en el sur, estuvieron en Lago Escondido y hay varios detalles para conocer ahí.
Sí, la verdad que fue muy interesante. Lago Escondido queda a más o menos 70 kilómetros de Bariloche. Lago Escondido es el nombre del lago, pero en realidad toda la propiedad de Joe Lewis se llama Hidden Lake, que es en inglés Lago Escondido, y es el nombre que le dio a todo ese entramado que en realidad... Por un lado, uno cuando entra a la propiedad, nosotros fuimos invitados, mismo por la gente que Lewis tiene acá en Argentina, invitados.
Muy amables todos.
Sí, la verdad que muy amables, nosotros lo pensábamos como una gran puesta en escena que nos hicieron, porque nos hicieron entrar al lugar, uno apenas entra, lo primero que se encuentra es la gran casona, lo que decíamos antes, de esas relaciones con la comunidad que desarrollan ahí, tienen como una fundación que desarrolla esas relaciones, perdón, no es una fundación, sino es una parte de la empresa que tiene relaciones con la comunidad y tienen canchas de rugby, canchas de fútbol, lugares para comer, habitaciones que invitan a distintas escuelas a quedarse ahí. Y eso es, digamos, como la gran fachada de decir, bueno, miren qué bueno que es Lewis, que tiene este tipo de vínculos con la comunidad, que son totalmente direccionados y cómo le interesa a él.
Muy exitoso esto de generar la pertenencia a un lugar y a una comunidad, ¿no?
Claro, pero nos iban, digamos, toda la recorrida que nos iba haciendo la mano derecha de Lewis, que es Nicolás Van Dittmar, o sea, nos pusieron a la mano derecha de Lewis y al abogado de la empresa todo el día con nosotros a hacer todo el recorrido por la finca de Lewis, nos iban como haciendo una gran puesta en escena, primero con este chico, y después íbamos recorriendo las distintas partes donde tienen, sí, los faisanes, los ciervos, abejas, conejos, digamos, tienen toda una serie de pequeños emprendimientos productivos para supuestamente demostrar que se trata simplemente de una persona que quiere preservar el medio ambiente y encima genera 200 y pico de puestos de trabajo en pequeños emprendimientos productivos. Los emprendimientos económicos que están haciendo ahí adentro, fuera de estas pequeñas cuestiones productivas, que tienen que ver con la energía hidroeléctrica del río que sale del Lago Escondido, que tiene una gran pendiente, y ellos están instalando turbinas para generar energía ahí adentro.
De eso se trata este tercer capítulo que ahora vamos a escuchar.
El fraude. La extranjerización de las tierras en Río Negro.
Investigación Nacional. Patagonia Norte. Nicolás Van Dittmar es desde hace 15 años el administrador, el representante de Lewis en la Patagonia. Su padre, Federico Van Dittmar, es un importante agente inmobiliario y fue el nexo necesario para que Lewis comprara Lago Escondido. La empresa tiene 250 empleados que preparan y mantienen todo el año el lugar para las vacaciones de Lewis. Oficialmente, Lago Escondido se llama, traducción al inglés mediante, Hidden Lake Sociedad Anónima, y Nicolás Van Dittmar es el presidente del directorio.
Si mirás, hay más de 60 lagos acá en la zona en las mismas condiciones. Y en realidad los únicos que nos están pidiendo un acceso con vehículo es a nosotros.
Nicolás Van Dittmar, representante de Joe Lewis.
Esto habla un poquito de la historia, es el plano original de los Monteros. Nosotros compramos 8.500 hectáreas, donde estaba todo el lago adentro, y después, al otro año, fueron 2.500 hectáreas más, que es la otra subdivisión, digamos. En realidad fue un campo más grande que se subdividió. Los Monteros se quedaron con la parte que ellos querían, que era la parte de más productiva de vacas, y esto que era más montaña, porque esto es bosque, montaña y lago, que era la parte que nosotros queríamos, que fue la parte que nos quedaron. Hay 5 familias Monteros que quedaron con su parcela, y otros que se quedaron, que se les ofreció quedarse a vivir dentro del campo, haciendo lo que venía haciendo hasta ahora, y de hecho hasta el día de hoy tenemos algunos que todavía están con nosotros desde ese entonces.
En la recorrida que hicimos por la propiedad de Lewis, conducidos y custodiados por Van Dittmar y su abogado, nos mostraron un hipódromo, canchas de golf, bowling, paddle y squash, además de los animales que le gusta ver al magnate, alpacas, faisanes y pavos reales. Pero además, pudimos ver la segunda central hidroeléctrica instalada sobre el río Escondido, el río que nace junto a la mansión de Lewis y que baja a los saltos por la pendiente con mucha fuerza.
Investigación Nacional 2011. Informe: la extranjerización de la tierra. Bueno, los últimos capítulos los tenés más o menos. En Semana Santa de 2016, Macri descansó en las tierras del magnate inglés, de Joseph Lewis, súbdito de la reina que controla Edenor y que posee una fastuosa estancia en Río Negro, 45 kilómetros del Bolsón. Es el apropiador del Lago Escondido, robo por el cual el hombre es demandado esencialmente por 50 millones de habitantes, aunque esto sea una metáfora, porque hay de esos 50 un porcentaje, no te lo puedo estimar, que la verdad a todo esto no le importa. Después, obvio, lo más reciente, la visita de jueces, de fiscales y funcionarios de Cambiemos para escuchar órdenes de Lewis, claro, sí, llevados por Clarín. Y después aparecieron los chats, después Comodoro Pi y el congelamiento por un rato de la verdad. Escuchaste Investigación Nacional 2011, para que veas que hace mucho, hablamos de este tema, aunque los dueños de la palabra, como son también los dueños del silencio, saquen a Lewis de agenda. Empezó la séptima marcha, y de esa manera, la historia vuelve a la superficie. De eso se trata.
Jimmy es una inglesa que critica esta tierra, pero no se da cuenta, pero no se da cuenta que en el sur están sus ovejas. Hay mujeres en la ciudad que critican lo actual, pero no se dan cuenta. Pero no se dan cuenta que todas sus pinturas les quedan mal.